Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos, la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida las claves de la semana con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Antes las noticias que pasan por la decisión del gobierno de empezar a analizar el Código Penal en el capítulo dedicado a los delitos sexuales. Es la iniciativa del gobierno tras la indignación social que ha generado la sentencia de la Audiencia de Navarra contra la llamada manada. 9 años de cárcel para cada uno de los 5 individuos implicados por abusos continuados contra una joven en los Sanfermines de 2016. El tribunal, con base en los hechos probados, considera que no hubo agresión sexual, violación, al no apreciar violencia o intimidación. La Fiscalía va a recurrir, también las partes personadas, la Fiscalía especialmente por la cuestión de la intimidación. Esa va a ser la base del recurso. Primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después ante el Tribunal Supremo, si así lo consideran oportuno. Aún cabe recurso ante dos instancias. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defendido el trabajo de los jueces, asegura que han valorado minuciosamente todos los elementos de prueba aportados, pero sin duda la sentencia, controvertida, no casa con la percepción social ni con el sentido común, y de ahí la respuesta del gobierno, como nos cuenta María Daván.
El gobierno deja la puerta abierta, si es a reformar el Código Penal, aunque no hay plazo para ello. De momento, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha llamado a los técnicos, a los expertos, para que analicen si están bien tipificados en nuestro ordenamiento jurídico los delitos de agresión sexual. Íñigo Méndez de Vigo recordaba además que para sacar adelante esta modificación se necesitaría el apoyo de otros grupos políticos.
Es evidente que cualquier modificación del Código Penal hay que hacerla reposadamente, hay que contar con todos los grupos políticos y así será. Se trataría de una modificación de una ley orgánica, evidentemente. Pero creo que esa iniciativa del ministro de Justicia muestra bien a las claras esa voluntad de luchar firmemente contra ello.
Méndez de Vigo aludía a valorar la sentencia, el gobierno la acata y la respeta, decía, pero recordaba que el fallo no es firme, que caben recursos contra ella. El ministro dejaba claro, eso sí, que el Ejecutivo siempre estará con las víctimas y ponía el acento en la educación y en la concienciación para tener tolerancia cero con estos actos que denominaba deleznables.
Es noticia de la tarde, lo contábamos a las 8, la decisión de Cristina Cifuentes de dejar la presidencia del PP en Madrid, una decisión irrevocable que ha comunicado por carta a la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y a su vez se lo va a trasladar al presidente Rajoy, que es quien le comunicó el miércoles de parte del presidente que tenía que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid tras publicarse el vídeo en el que se ve a Cifuentes cometer un hurto de dos cremas en un supermercado hace 7 años. Ahora queda por saber si Cifuentes mantendrá o no su escaño en la Asamblea de Madrid. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, decía que está seguro de que hará lo mejor para el partido.
Que ella, que ha sido una persona muy competente, que ha trabajado mucho, que se ha dejado la piel, yo creo que sin duda alguna es la primera que sabe qué es lo que tiene que hacer y estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias.
Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, asume también la presidencia regional del PP hasta que se nombre una gestora, algo que ocurrirá cuando sea investido el sustituto de Cristina Cifuentes. Cataluña, los independentistas siguen dando vueltas sobre sí mismos. Cuando se cumplen 6 meses de la aplicación del artículo 155, según el barómetro del CIS sobre Cataluña, el 36% de los encuestados están a favor de la independencia, 7 puntos menos que antes de las elecciones de diciembre. La semana que viene el Parlamento Autonómico aborda la reforma de la ley de presidencia, ya veremos si se llega a ese punto, para investir a Puigdemont en la distancia en contra del criterio del Constitucional y del Consejo de Garantías Estatutarias. No parece que esa idea se vaya a sostener mucho más allá de la semana que viene y no pase a mayores y que no se atrevan. COPE en Barcelona, Silvia Martínez.
El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, asegura que es necesario mantener la opción de Carles Puigdemont, pero sin entrar en un escenario de desobediencia. De esta forma descarta forzar a la mesa del Parlament y a su presidente, Roger Torrent, a que se salten la ley. Cree que esto alimentaría aún más el conflicto en la mala dirección. Eso sí, considera también que las resoluciones judiciales, a su juicio cargadas de amenazas, no llegan a ninguna parte. En cualquier caso, Pujol Pujol reconoce que ahora el partido deberá analizar a fondo la situación antes de decidir los pasos que dará, y más después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont.
Vamos completando la actualidad del día. Como hemos analizado en la reunión del equipo económico de La Linterna, el Consejo de Ministros ha estudiado cómo se va a pagar la subida de pensiones acordada con el PNV a cambio del apoyo a los presupuestos. Javier Fernández Mardomingo.
Lo harán con los ahorros de deuda que se prevén, el menor coste del rescate de las autopistas y con la gran novedad, un impuesto a las grandes empresas tecnológicas que, como ha explicado Montoro, no pagan todo lo que deberían.
No es un impuesto sobre los consumidores, sino es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde están realizando un importante volumen de negocios.
Palabras de Montoro tras presentar el programa de estabilidad que contempla una rebaja de las previsiones de crecimiento, una décima en el 19 y otra en el 20. El siguiente año, 2021, será clave para el gobierno. Se prevé que para entonces el mercado laboral se recupere, se baje del 12% la tasa de paro y que la seguridad social salga de números rojos. Será entonces, dice el Ejecutivo, cuando España cierre en superávit por primera vez en casi 15 años.
Va terminando este día, este viernes 27 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo.
La linterna.
Durante su visita a la Casa Blanca, la canciller Angela Merkel ha dicho que el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 no es suficiente. Hay que seguir hablando con el presidente Trump, quien ha comentado que la situación con Corea del Norte ha cambiado radicalmente en los últimos meses.
The relationships are building and building strongly and...
Decía Trump que el diálogo entre las Coreas es una buena noticia para el mundo y hemos visto una foto para la historia, el apretón de manos entre sus presidentes que se han comprometido a avanzar en un pacto para desnuclearizar la península coreana. En el mar de Alborán, Salvamento Marítimo busca hasta ahora una tercera embarcación después de haber rescatado a 67 personas de dos pateras. Y empieza un puente largo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde es festivo el miércoles día 2. Atascos en las salidas, más coches que un viernes normal y por primera vez 5 drones sobrevolando las carreteras. De momento no multan.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 27 de abril a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y ojo, hablando del puente, vuelve el frío, la lluvia. Nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Entra de nuevo una lengua de aire frío polar, entra por el norte peninsular, por tanto, todo lo que es el territorio del norte, la mitad norte peninsular, pues va a tener un tiempo bastante revuelto y con temperaturas a la baja. Vamos a notar entre hoy viernes y el próximo domingo un descenso entre 8 y 10 grados prácticamente en toda España, pero bueno, va a ser más significativo en el norte, especialmente en las tierras del interior, de Castilla-León. El domingo sí que se estropea un poco más el tiempo, esa inestabilidad desciende hacia el sur, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, incluso el norte de Extremadura, interior de Comunidad Valenciana de Murcia, interior también de Andalucía, Baleares.
Las 18 minutos. A esta hora, como cada viernes, en La Linterna hablamos de ciencia, de salud, de bioética, ciencia y conciencia, el comentario del profesor César Nombela.
1.000 millones de euros ha gastado España para tratar a 100.000 enfermos de hepatitis C. El virus que la produce ha podido ser erradicado del 99% de los enfermos tratados gracias a nuevos fármacos de elevado precio. Dejemos constancia, solo a efectos de comparación, de que el sistema público de países como Reino Unido no ha invertido en combatir esta infección. Eliminar la hepatitis C es aquí un objetivo muy deseable, porque muchos de los afectados padecerán cirrosis o cáncer de hígado. La clave está en controlar los llamados focos primarios de infección, aquellos afectados por hepatitis C que pueden ser contagiosos y mantenerse como tales. Están entre los drogadictos que se inyectan o los homosexuales masculinos que tienen relaciones sin protección. Puede suceder incluso que se reinfecten los ya tratados. Al final, una gran solución farmacológica requiere de otras medidas eficaces de salud pública para consolidar sus resultados.
Enseguida está aquí Jorge Bustos con el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Te reconozco que esta profesión se está poniendo imposible. No me refiero ahora a la de periodista, sino a la de pistolero de Western, que es la que ejerzo aquí cada viernes. Pero el intrusismo está acabando con ella. La competencia es abiertamente desleal. Todo el mundo dispara contra todo el mundo y los tiroteos más virulentos son los que se desatan entre compañeros de partido. Pero antes de hablar de Cifuentes, que es el pronosticado cadáver de esta semana, voy a hablar de otra mujer del PP, de la que nadie habla. Seguramente porque ha hecho bien su trabajo, lo cual nunca es noticia. Me refiero a la diputada Carmen Quintanilla.
¿Y qué es lo que ha hecho Carmen Quintanilla para merecer el papel de la buena de la semana?
Pues ha logrado algo tan inverosímil en la política española como poner de acuerdo a todos los partidos con representación parlamentaria para abordar juntos la ley contra el consumo de alcohol en menores, un proyecto que varios gobiernos han intentado sacar adelante sin éxito y que ahora parece que ha logrado concitar el acuerdo bajo la premisa moral que debería presidir toda actividad legislativa, la protección de los más débiles. En este caso, los chavales, que cada vez se inician antes en el alcohol, llevados de una permisividad ambiental que deteriora la moral pública y, por tanto, la privada. El caso de aquella niña de 12 años, creo recordar, que fue encontrada muerta con un litro de vodka en el estómago, desató una gran escandalera que, como tantas otras, se esfuma en cuanto los medios prestamos atención al siguiente motivo de indignación. Pero por debajo del ruido hubo una diputada que se puso a trabajar, con el objetivo de atacar la raíz del problema. La diputada Quintanilla explica que aquí siempre se ha bebido, pero que antes existía al menos la conciencia clara de que estaba mal hacerlo, sobre todo en cantidades temerarias, y esa conciencia ahora se está perdiendo. Aunque yo soy partidario de educar en casa, la ley servirá para mandar el mensaje que faltan algunos hogares y toda la sociedad se beneficiará.
Aclarada la buena, vayamos ahora con la fea, que no puede ser otra que Cristina Cifuentes.
La ya expresidenta madrileña, abatida como una pieza de caza mayor, en una feísima operación de destrucción política y personal. El derribo de Cifuentes exhibe la cara más vomitiva de la lucha por el poder y su mantenimiento a toda costa. Pero no cabe hacerse ahora el empático con ella, viendo su patético final, como ha hecho el hipócrita de Pablo Iglesias, que está al frente de una máquina de destrucción de reputaciones llamada Podemos, la cual, por cierto, tampoco tiene escrúpulos con los de su propio partido, y si no, que se lo pregunten a Bescansa y Errejón. El pueblo español pasa demasiado rápido del clamor de venganza a las lágrimas de conmiseración, de pedir a gritos la cabeza de un político a lamentar el modo cruel en que se la cortan. Cifuentes es víctima en primer lugar de sus propias mentiras, y por eso está bien dimitida. Solo en segundo lugar es víctima del desmoronamiento de un partido al que el poder absoluto durante demasiados años corrompió absolutamente, y cuya limpieza no se acomete impunemente. En cuanto a la nueva etapa, que dice Maillo, me temo que la abrirán los votantes.
Para finalizar, vayamos ahora con el malo, que no pueden ser otros que los condenados de la llamada manada.
Una sentencia que no ha gustado a nadie. Juan Pablo, como siempre que la calle, ha dictado la suya de antemano, sin arreglo a una serie de pruebas y a un largo y tedioso proceso de instrucción. Que eso es la justicia, un avance civilizatorio que por fortuna sustituyó al linchamiento tribal en las sociedades desarrolladas. Dicho lo cual, yo personalmente espero que la recua de animales, que se hacía llamar con mucha propiedad la manada, cumpla los 9 años de cárcel que les corresponden, y ojalá que su condena escarmiente a muchos otros tantos primates infectos como ellos, basura moral incapaz de pensar en las mujeres como seres humanos, sino como instrumentos pasivos para su placer. San Fermín mejorará mucho con ellos en la trena, pero no hace falta ser un meapilas para advertir que esta sociedad tiene una gangrena dentro llamada hipersexualización, y que la igualdad y el feminismo bien entendidos jamás progresarán si no cambiamos la educación antes de aplicar las leyes.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana, de todo lo que ocurre en España, especialmente con la firma de Jorge Bustos. Querido Jorge, que te vaya bien.
Muchas gracias, Juan Pablo. Buen fin.
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos con Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
Y Ramón Pérez Maura, que esta noche de viernes está en Pekín. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
En Pekín, estás mucho más cerca de Corea que nosotros.
una mijita más, vamos, incluso bastante.
¿Va de verdad o las buenas intenciones demostradas hoy por los presidentes de Corea del Norte y del Sur se frustrarán como en otras ocasiones? ¿Cómo se ve desde Pekín?
Bueno, desde aquí lo que me cuenta todo el mundo es que, y me temo que tienen bastante razón, es que quien está ganando la partida es Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Él ha conseguido dos jugadas maestras. Ha conseguido sentar por una parte a negociar con él al presidente de Corea del Sur y sentar por otra parte al presidente de los Estados Unidos, que nunca en la historia se ha sentado con un presidente de Corea del Norte. ¿Cómo ha hecho esto? Pues lo ha hecho a base de hacer de chico chulo prepotente, de estar mucho tiempo amenazando con unas armas nucleares, no muy bien terminadas, pero nucleares sin duda, y teniendo a su pueblo muerto de hambre, ahora puede venir a pedir ayuda y a ver qué es lo que le saco a los demás. Desde luego la jugada es brillante para alguien que no tiene donde caerse muerto salvo por sus armas, y ahora son los demás que están a ver cómo no quedan mal y no son los americanos y los de Corea del Sur los que rompen el diálogo que ha empezado hoy en Corea del Sur precisamente.
Claro, porque el interés de Moon Jae-in, el presidente surcoreano, es acabar con una amenaza convencional, porque claro, a Corea del Sur la amenaza nuclear, por supuesto que le preocupa, pero lo que más le preocupa es que Seúl está a un tiro de lo que puede ser...
A un tiro de misil.
De misil, pero de misil convencional, y es siempre vivir en un sinvivir. Y entonces lo que si quieren es que desaparezca esa amenaza. Por otro lado, lo que ha hecho Kim Jong-un es dejar de ser prescindible dentro de lo que es ser una marioneta de China, pero ha conseguido la fuerza suficiente para que esa autonomía le permita tener una atención tanto de las grandes potencias como es China y, como decía Ramón, Estados Unidos, con quien se va a sentar, se supone, ahora en el mes de mayo, y lo que es fundamental, garantizar el futuro del régimen, porque una de las condiciones de Kim para estos contactos es que se respete su régimen.
Una nueva historia empieza ahora, es lo que ha escrito el líder norcoreano en el libro de visitas de la Casa de la Paz, donde se ha registrado la reunión. Pero Ramón, es fundamental el papel de China, donde tú estás, y de Estados Unidos en este tablero entre las dos Coreas.
Bueno, es absolutamente fundamental porque China tiene un problema en su patio trasero, porque no olvidemos que sigue siendo un hombre que... Un régimen que ha sido protegido por China desde que nació, y China hoy en día no tiene nada que ver con la China que existía cuando se rompieron las dos Coreas y China protegió a Corea del Norte. China hoy es un régimen de capitalismo salvaje, oficialmente comunista, pero que no quiere tener nada que ver con lo que ha representado hasta ahora la Corea del Norte de Kim Jong-un. Y en los Estados Unidos de Trump, son los primeros Estados Unidos en mucho tiempo que han manifestado su disposición a un enfrentamiento directo y que han aceptado sentarse a hablar con él directamente, algo que nunca ha ocurrido entre un presidente de Estados Unidos y un presidente de Corea del Norte.
Añade,
sí,
Javier.
Sí, por además, cuando Kim ha demostrado cierta capacidad de alcanzar territorio norteamericano, es lo que ha preocupado y mucho a Estados Unidos y ha provocado esa respuesta afirmativa de Trump de sentarse con Kim Jong-un. China utiliza desde hace años a Corea del Norte para desgastar a Estados Unidos y a los aliados de la zona. No hay que olvidar los intereses de Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que estaba encima de la mesa, y es lo que creo que ha conseguido, insisto, Kim Jong-un, es que no haya reunificación de la península. ¿Por qué? Porque si la hubiera, todas las papeletas caerían del lado del sur y una Corea de, bueno, abierta, democrática, libre, pero eso sí, eso representaría tropas norteamericanas, como decía Ramón, en el patio de atrás de China, y eso China no lo quiere ni ver.
Trump se ha mostrado convencido del fin de la guerra entre las dos Coreas el día que recibe en Washington la canciller Merkel hace pocos días, esta misma semana, es noticia de esta semana, recibió al presidente francés Macron. La pregunta, Ramón, es si va a tener algún efecto la Unión Europea para el presidente norteamericano, si se va a ablandar un poquito la visión que tiene de las relaciones con el otro lado del mar o no.
Yo no creo que esa sea una prioridad para él. Trump está estructurando su política exterior después del caos que ha tenido a lo largo de los últimos, desde que llegó a la Casa Blanca en política exterior, dos secretarios de Estado, tres consejeros de Seguridad Nacional. Por fin parece que tiene un equipo que tiene cierta coherencia interna. Todavía falta un poco la sintonía total con el secretario de Defensa, pero Trump no está mirando hacia Europa para esto. Trump está mirando a sus propios intereses y hacia los escenarios según la política norteamericana.
Los expertos, Javier, hablan que las medidas proteccionistas serán negativas para Estados Unidos y mucho más una guerra comercial.
Sí, además es lo que va a tratar hoy con Merkel, ¿no? Si bien la visita de Macron fue una visita oficial de tres días, la canciller alemana va a pasar horas solo en Washington, y lo que le preocupa a Angela Merkel es el tema del acero y del aluminio, esos aranceles que Trump ha anunciado que va a poner, aunque de momento ha dicho que va a ser flexible y que deja fuera a la Unión Europea, pero esa inestabilidad perjudica mucho a los intereses de Alemania. En este caso, el proteccionismo y una posible guerra comercial, incluso con China, que China ya ha anunciado unas represalias también bastante fuertes, yo creo que provocan mucha inestabilidad, y en este momento Europa podría ser el patito feo. Macron le ha dicho, tienes que seguir en los acuerdos de París del cambio climático. Trump no le gusta nada, tienes que mantener el acuerdo nuclear con Irán o lo renegociamos. Trump ahí ha estado dudoso, y en la guerra comercial Trump se debe a sus votantes y va a ir siempre con lo del America First y no va a mirar mucho si perjudica o no perjudica a sus aliados europeos.
¿Has apuntado algo esta semana, Ramón, del papel de Macron emergiendo como líder europeo o no lo tienes como relevante?
No, sí lo tengo, y sobre todo lo que ha demostrado Macron esta semana es algo que hay que tener muy presente, que es capaz de entender que los intereses de la República Francesa están por encima de lo que puedan ser sus opiniones personales sobre el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que la sintonía real entre los dos es escasísima, pero los dos han sido capaces esta semana de dar una imagen de entendimiento que vamos, parecía el de dos enamorados. Eso solamente, bueno, es la sensación, esas escenitas de la mano los dos por los jardines de la Casa Blanca. Eso lo hace alguien que pone por encima de sus opiniones personales los intereses de su República Francesa, en este caso. Yo creo que Macron ha dado una muestra de ser un gran estadista, que sabe que la prioridad no es sus opiniones, sino los intereses de la República Francesa.
Y además ha abandonado esa grandeur francesa que siempre estaba recelosa del hermano mayor norteamericano, sobre todo en cuestiones de defensa en el seno de la OTAN, y creo que Macron ha dado un paso adelante para convertirse en un líder europeo, pero incluso un líder mundial, o sea que él está trabajando algo que no va a ocurrir con Merkel. Yo no veo a Donald Trump. He estado viendo imágenes de encuentros anteriores entre Trump y Merkel y hay una frialdad, y yo no creo que hoy, ya veremos si nos sorprende, pueda cambiar ese ambiente, ¿no?
Me quedan 30 segundos, Ramón, para preguntarte por el primer acto del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que ha sido en la OTAN, en Bruselas.
Sí, esta es parte de la nueva política exterior de Estados Unidos que mencionaba antes. Mike Pompeo viene con iniciativas propias y con la voluntad de que Estados Unidos de nuevo dirija la política de la Alianza Occidental, de la OTAN, y eso es lo que creo que vamos a ver a partir de la visita a la OTAN que acabamos de vivir.
Las claves de la crónica internacional, a la luz de la linterna, como cada viernes, con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. Ramón, que vaya bien en Pekín, en China, estos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Lo mismo te digo, donde te quiera que te vayas a ir, Javier Fernández Arribas.
Yo me quedo por Málaga. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Hasta luego. Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pero antes, Alicia García, los periódicos de mañana, ¿qué cuentan?
Bueno, pues cuentan muchas reacciones a la sentencia de la manada. Podemos leer en el titular principal de ABC: la polémica de la manada llevará a endurecer el Código Penal. También titular principal de La Razón para este asunto: efecto manada, el gobierno revisará las penas por violación. En El Mundo, alarma entre los jueces ante la excesiva reacción por la manada. Más en El País, los políticos prometen más castigo contra las violaciones. Y en La Vanguardia, en este mismo sentido, la ira por la manada obliga al gobierno a reaccionar.
Además.
Pues además también aparece la cumbre histórica entre las dos Coreas que ha tenido lugar hoy. En El Mundo, dice, un paso hacia la paz en el paralelo 38. El País, las dos Coreas acuerdan vivir en paz y sin armas nucleares. Y en La Vanguardia, la paz llega a Corea.
¿Qué te queda?
Pues la situación en Cataluña, lo que está pasando estos días, lo que va a pasar la semana que viene en el Parlamento catalán. Podemos leer en El País: el separatismo pacta formar gobierno tras otro acto con Puigdemont. Y en La Vanguardia, Juntos por Cataluña renuncia a investir ahora a Puigdemont.
Pues apagamos esta parte de la linterna. Enseguida se enciende, como cada viernes, en la cadena COPE, la linterna de la Iglesia. En el control de sonido está Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos el próximo lunes, 30 de abril, San Pío V, Santa Sofía y San Indalecio. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche, que les vaya bien, un buen fin de semana. Enseguida, la linterna de la Iglesia.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.